Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La aerolínea nacional Garuda Indonesia voló con éxito un avión comercial de pasajeros que utilizaba combustible de aviación mezclado con aceite de palma. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, destacó la importancia de completar las negociaciones y reformar la Organización Mundial del Comercio en la 13ª Conferencia Ministerial de la OMC el próximo año. La Cruz Roja de Indonesia envía equipos médicos a Gaza, Palestina. La crisis está empeorando. Los residentes de Gaza sacan por fuerza alimentos de los almacenes de la ONU. Israel permite la entrada de ayuda a Gaza y se pide a los residentes que se trasladen al sur. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La aerolínea nacional Garuda Indonesia voló con éxito un avión comercial de pasajeros que utilizaba combustible de aviación mezclado con aceite de palma. Así lo dijo el director general de Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra, en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, citado por Antara el domingo. El avión Boeing 737-800NG, que transportaba a más de 100 pasajeros, despegó del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en la provincia de Banten el viernes hacia el Aeropuerto Internacional Adi Sumarmo en la provincia de Java Central, a unos 550 kilómetros de distancia. Este combustible alternativo para aviones es producido por la empresa energética estatal PT Pertamina. Indonesia realizó su primer vuelo de prueba con un tipo similar de combustible en 2021. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, destacó la importancia de completar las negociaciones y reformar la Organización Mundial del Comercio en la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, el próximo año. Así lo transmitió Zulkifli Hasan durante una reunión con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en Osaka, Japón, como afirmó en su declaración escrita el domingo. Zulkifli Hasan explicó que la prioridad principal para Indonesia en la agenda de reforma de la OMC es el pleno funcionamiento del sistema de resolución de disputas nuevamente en 2024, que es el mandato de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC en 2022. Otra prioridad es lograr una solución permanente a las negociaciones sobre Public Stockholding for Food Security y el logro de un acuerdo integral de subsidios a la pesca para los temas de Special and Differential Treatment, así como Overfishing and Overcapacity en la 13ª Conferencia Ministerial de la OMC 2024. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia ha designado 213 patrimonios culturales inmateriales de Indonesia, que incluyen folclore legendario, recetas de comida, idiomas, juegos folclóricos y artes escénicas como danzas. El director de Protección Cultural de la Dirección General de Cultura del Ministerio, Judy Wahyudin, en su declaración el domingo dijo que los 213 bienes patrimoniales designados como patrimonios culturales inmateriales de Indonesia procedían de 31 provincias de Indonesia. Además de la designación de los patrimonios culturales inmateriales de Indonesia, este año el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología también entregó certificados para la designación de 19 patrimonios culturales de clasificación nacional con 5 categorías de patrimonio cultural procedentes de 8 provincias de Indonesia. La Cruz Roja de Indonesia, o PMI por sus siglas en indonesio, envió ayuda a la población de Gaza, Palestina, en forma de equipos médicos por valor de 2.900 millones de rupias en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. La asistencia de equipos médicos partió a través del aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta, el martes 31 de octubre. Así lo dijo el secretario general del PMI, A.M. Fakir, en Jakarta el domingo. Según Fakir, esta ayuda está relacionada con el actual conflicto en Gaza. Para la primera etapa se enviaron 10 artículos de ayuda que consiste en concentradores de oxígeno, cilindros de oxígeno, mascarillas N95, mascarillas respiratorias, guantes de látex, delantales, kits para bebés, kits de higiene, bolsas para cadáveres infecciosas y generadores. La PMI también envió un dispositivo de purificación de agua con una capacidad de producción de agua potable de 1.500 a 2.000 litros por hora. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN por sus siglas en indonesio, inauguró BUMN School of Excellence, o BSE, como un esfuerzo de transformación mediante la aceleración del aumento de la competencia y el profesionalismo. El viceministro de BUMN, Kartika Wiryoatmojo, en su declaración del domingo dijo que este esfuerzo tiene como objetivo que BUMN siga compitiendo a nivel mundial. El papel de los líderes en BUMN debe fortalecerse con programas de desarrollo empresarial y liderazgo consistentes y sostenibles a través de programas de clase global con contextos locales. La BSE fue inaugurada y se ha convertido en una entidad jurídica permanente en forma de asociación de acuerdo con la aprobación del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos el 30 de agosto de 2023. El presidente de BSE, Agus Dwi Handoyo, dijo que la BSE ha implementado varios programas que apoyan los objetivos del Ministerio de BUMN con un enfoque en el desarrollo empresarial y de competencias. Actualmente hay dos programas en marcha, a saber, CHRO School, a la que asisten 98 BUMN CHRO, y BSE, Business Essentials, que se llevará a cabo en 5 lotes. Miles de residentes de Gaza palestinos se apresuraron a entrar en un almacén de alimentos perteneciente a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina para luchar por hacerse con las necesidades básicas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina dijo que los artículos por los que se luchaba para sobrevivir incluían harina y otros productos básicos. En la declaración oficial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, el domingo dijo que la agencia que se trata de una señal preocupante de que el orden civil está empezando a desmoronarse después de 3 semanas de guerra y un estricto asedio en Gaza. La AFP informó que uno de los almacenes atacados por los residentes está ubicado en el centro de la ciudad de Deir al-Balah. Este almacén se utiliza para almacenar suministros de ayuda humanitaria que ha comenzado a entrar en Gaza desde territorio egipcio el 21 de octubre. Hay varios países que han enviado ayuda a Palestina en medio del ataque israelí, entre ellos Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. También llegó ayuda de Túnez, Ruanda y la India. Israel permitirá la entrada de mayores cantidades de ayuda a Gaza en los próximos días, así lo dijo el coronel Elad Goren de Chogat, una agencia dependiente del Ministerio de Defensa de Israel que coordina con Palestina en una rueda de prensa en línea el domingo. Hizo un llamado a los palestinos a avanzar hacia un área llamada zona humanitaria al sur de Gaza. Goren dijo que su equipo había marcado una zona humanitaria en el sur de la franja de Gaza en el área de Khan Younis. Recomiendan que los civiles evacuados se dirijan a esta zona. Goren no explicó si la zona humanitaria es un área nueva o ha existido antes. Estas fueron las noticias.
Thank you.
El comentario lui trata sobre China endurece el uso de Internet por parte de menores. Las últimas regulaciones de China que endurecen el uso de Internet por parte de menores. Estas regulaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. No se espera que la medida tenga mucho impacto en el corto plazo, pero los hábitos de los usuarios cambiarán con el tiempo. Las regulaciones son los esfuerzos de Beijing para abordar la adicción a Internet entre los menores, incluidas regulaciones estrictas sobre los videojuegos. Según el Centro de Información de la Red de Internet de China, el número de usuarios de Internet menores de 18 años en 2021 alcanzó más de 191 millones. Los expertos predicen que el impacto de las nuevas regulaciones en las grandes empresas tecnológicas locales será limitado en el corto plazo, pero podría reducir el número de usuarios con el tiempo. Las restricciones al uso de Internet para niños menores de 18 años tienen como objetivo crear un ciberespacio propicio para la salud física y mental y proteger sus derechos e intereses legítimos. El gobierno dice que esto es responsabilidad de los fabricantes de dispositivos inteligentes y proveedores de servicios móviles en China, así como de los gobiernos locales, las instituciones educativas y los padres. Mientras tanto, en Indonesia, los resultados de un estudio realizado en 2016 por el Adjunto de Crecimiento y Desarrollo Infantil del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil revelaron que el 70% de los niños lleva aparatos electrónicos a la escuela. De este número, el 61% usa dispositivos para chatear y jugar juegos en línea. El 29% los usa para buscar información relacionada con temas y solo el 10% los usa para comunicarse con padres o amigos. La adicción a dispositivos entre los niños puede causar una serie de problemas que van desde físicos hasta sociales. Se necesitan actividades alternativas para que los niños puedan distraerse de la dependencia del uso de dispositivos porque tiene un impacto en su condición mental o emocional. Para proteger a los niños de la adicción a los dispositivos, los padres deben desempeñar un papel, uno de los cuales es limitar el tiempo de uso. Esperamos que los padres y todas las partes interesadas puedan proteger a la próxima generación de los impactos negativos del uso de Internet. Oyentes, esto fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de octubre de 1910. Murió Henri Dunant. Jean Henri Dunant, también conocido como Henri Dunant, es un empresario y activista social suizo, también conocido como el padre fundador de la Cruz Roja Mundial. Murió el 30 de octubre de 2000. Murió el 30 de octubre de 1910. En 1901, Henri Dunant recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la fundación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y el inicio del proceso de formación de los convenios de Ginebra. Pasamos al 30 de octubre de 1946. El uang de la República de Indonesia comenzó a circular. Uang Republik Indonesia, UORI, es la primera moneda propiedad de la República de Indonesia después de la independencia. El gobierno consideró necesario emitir su propia moneda que no solo serviría como moneda de curso legal, sino también como símbolo principal de un estado independiente. La ORI, que empezó a circular oficialmente el 30 de octubre de 1946 y apareció en forma de un billete con la imagen en el anverso de un kris desenvainado y el reverso del texto de la Constitución de 1945. La ORI fue firmada por el ministro de Finanzas de ese momento, A.M. Ramis. Ese día también se afirmó que la moneda japonesa y la moneda del Hafaz Aben ya no eran válidas. Terminamos con el 30 de octubre de 1960, nació Maradona. Diego Armando Maradona, más conocido como Maradona, nació el 30 de octubre de 1960. Maradona es uno de los mejores futbolistas del mundo junto con Pelé y se convirtió en una leyenda de fútbol. Después de desempeñarse brillantemente en el Mundial de 1982, el nombre de Maradona se hizo cada vez más famoso gracias a su éxito al llevar a Argentina a la victoria en el Mundial de 1986 en México. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Aku bagaikan ada di saat yang terendah. Jadi bagian kisah terhempas dari cinta. Tersiksa cintamu yang telah dinikmati orang lain. Menjadi bagian tawa dan cemooh semua orang. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih membuatku lupa akan arti harga diri. Cacimakilah atau kau buatku tersenyum. Terhadapi kenyataan. Angkat kepala yang tertunduk malu terasa berat. Lawan sendiri harus kemenangan orang lain. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih membuatku lupa akan arti harga diri. Cacimakilah atau kau buatku tersenyum. Terhadapi kenyataan. Menepis hari yang sedih bagaikan berdiri
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre la reunión del ministro de Comercio con el director general de la OMC y el secretario general de la OCDE. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, asistió a la reunión de ministros de comercio del G7 que se celebró los días 28 y 29 de octubre de 2023 en Osaka, Japón. El ministro de Comercio participó en una sesión de divulgación que es una sesión de debate entre los países miembros del G7, países socios estratégicos y organizaciones internacionales sobre el aumento de la resiliencia de la cadena de suministro global, así como una cena de trabajo que se centró en la relación entre los sectores comercial y aspectos de sostenibilidad. Además de asistir a reuniones con ministros de países socios comerciales, Zulkifli Hasan también se reunió con la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, en una reunión bilateral con la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, el sábado 28 de octubre, el ministro Zulkifli Hasan destacó nuevamente la importancia de reforma de la OMC que comenzó a discutirse en 2017. Esto en vista del papel estratégico de la OMC para enfrentar los desafíos globales en el sector comercial, especialmente las crisis causadas por la dinámica geopolítica global. La prioridad principal de Indonesia es la cuestión de la reforma de la resolución de disputas que ha estado en curso desde abril de 2022 hasta ahora. Indonesia ha comunicado al órgano de solución de diferencias la importancia de formalizar los debates sobre la reforma de la resolución de disputas y alentó a los miembros de la OMC a cumplir el mandato de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC en 2022 y resolver los problemas del órgano de apelación. Indonesia sigue alentando el nombramiento inmediato de miembros del órgano de apelación a fin de lograr una solución permanente a los problemas del órgano de apelación y restablecer el pleno funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la OMC en 2024. Mientras tanto, en una reunión con el secretario general de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Matthias Cormann, el sábado 28 de octubre, el ministro de Comercio espera apoyo para que el proceso de adhesión de Indonesia a la OCDE funcione bien y rápido. Indonesia considera que la membresía de la OCDE debería ser más inclusiva e involucrar a más países en desarrollo. Zulkifli Hasan añadió que en el sector comercial se espera que la membresía de Indonesia en la OCDE fomente aún más mejoras en la calidad de las políticas comerciales. Mientras tanto, la OCDE se beneficiará de la membresía de Indonesia como representante del sur global y las economías emergentes. Indonesia ha transmitido su intención de convertirse en miembro de la OCDE al secretario general de la OCDE. En respuesta a las intenciones de Indonesia, varios países miembros de la OCDE, como Japón, Chile, Inglaterra, Noruega, Australia, Estados Unidos y Francia, expresaron respuestas positivas y apoyaron los planes de adhesión de Indonesia. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, agradeció la respuesta positiva de varios países de la OCDE a la candidatura de Indonesia como miembro de pleno derecho.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta yang kau beri mengelus hati, menggores sukmaku, dan takkan ku biarkan kau pergi dariku. Ku ingin terbang bebas bersama bintang-bintang, lampurkan sinar terang di heningnya malam, sang berbagi rasa baru dalam suasana cinta. Tutur katamu bangkitkan gairahku untuk mencintaimu, hapuskan segala beban di jiwaku, luluhkan hatiku. Oh, tak ku mengerti betapa cinta yang kau beri, mengelus hati, menggores sukmaku, dan takkan ku biarkan kau pergi dariku. Ku ingin terbang bebas bersama bintang-bintang, lampurkan sinar terangi di heningnya malam, sang berbagi rasa larut dalam suasana cinta. Oh, oh, ku ingin selalu bersama.
rasa, lalu dalam suasana cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el Parque Marino de Olele. El Parque Marino de Olele está ubicado en el pueblo de Olele, subdistrito de Kabilabone, Regencia de Bone Bolango, Gorontalo. La distancia desde el centro de la ciudad de Gorontalo hasta este parque marino es de unos 20 kilómetros y el tiempo necesario es de aproximadamente 30 a 45 minutos. A este lugar turístico se puede llegar en vehículos de dos o cuatro ruedas pasando por caminos sinuosos al borde del cerro. Oyentes, la playa de Olele de Arena Blanca está muy cerca de zonas residenciales, pero no contamina las aguas de su alrededor. Esto demuestra que los residentes locales se preocupan y comprenden el potencial de riqueza de su zona. Corales de colores con diversas formas darán la bienvenida a cualquiera que intente bucear en las aguas del Parque Marino de Olele. Este lugar es muy adecuado para practicar snorkel. Además, las aguas aquí son bastante tranquilas porque está en una bahía llamada Bahía Tomini. El Parque Marino de Olele cuenta con varios puntos de buceo con diferentes características. Por ejemplo, Gin Cafe, Traffic Cycle, Honeycomb y McDive. En este parque marino existen corales endémicos que no se encuentran en otras aguas. Uno de ellos es el coral Salvador Dalí. Este coral es conocido popularmente entre los buceadores locales e internacionales como Esponja de Salvador Dalí o Salvador Dalí Spong. El nombre Salvador Dalí proviene del famoso pintor español Salvador Dalí, porque la forma y curva del coral es similar a su obra titulada L'Enigma del Desiderio. No hace falta traer equipo de buceo porque podrán alquilarlo en el lugar, concretamente en la zona alrededor de la playa de Olele. Esta playa es también el punto de partida para la salida antes de abordar un barco hacia el lugar de buceo. Los costos de alquilar de equipos generalmente van incluidos con los costos de alquiler de embarcaciones, así como con la documentación fotográfica y en vídeo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa vacación en Sawah Lunto. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Kain yang biru lebih halus daripada yang merah. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah, que significa la tela azul es más fina que la roja. Después de escuchar la conversación, les presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah, que significa la tela azul es más fina que la roja. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kain. Kain. En español significa tela. Biru. Biru. En español significa azul. Lebih halus. Lebih halus. En español significa más suave. Daripada. Daripada, que significa que. Merah. Merah, que significa rojo o roja. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah, que significa la tela azul es más suave que la roja. Membeli. Membeli, que significa comprar. Oleh oleh. Oleh oleh, que significa souvenir. Lebih baik. Lebih baik, que significa mejor. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah. Kain yang biru lebih halus daripada yang merah, que significa la tela azul es más suave que la roja. En esta oración hay una expresión lebih halus daripada yang merah. Lebih halus daripada yang merah, que significa es más suave que la roja. Esta oración expresa una comparación entre la textura de la tela de songket azul, que es más suave que la tela de songket roja. Para comparar dos cosas entre la palabra lebih o más y daripada, que significa que, pueden colocar adjetivos como halus, que significa suave. Vamos a escuchar ejemplos del uso de expresiones comparativas entre dos cosas. Kamus lebih tebal daripada buku tulis. Kamus lebih tebal daripada buku tulis, que significa los diccionarios son más gruesos que los cuadernos. Kue tar lebih mahal daripada kue bolu. Kue tar lebih mahal daripada kue bolu, que significa las tartas son más caras que los bizcochos. Songket Silungkang es uno de los tejidos típicos de la provincia de Sumatra Occidental. Dicen que el nombre de Silungkang proviene del nombre del subdistrito de la ciudad de Sawah Lunto, donde se hace el songket. Los motivos del songket de Silungkang tienen la forma de plantas, frutas y artículos de la casa. Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Kain yang biru lebih halus daripada yang merah, que significa la tela azul es más suave que la roja. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieren conocer mejor el indonesio. Nos reuniremos nuevamente con material diferente. Gracias por su atención. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Lamunan Kalbu, o en español significa El Sueño de Corazón, cantada por el grupo Keroncong Sorlem. La canción compuesta por Sapari y Nardi fue popularizada por la legendaria cantante indonesia Rafika Duri. Lamunan Kalbu se encuentra en el álbum del mismo nombre lanzado en 1980. Esta canción cuenta la historia de alguien que siente la nostalgia al borde de una playa tranquila acompañado por el sonido de las olas rompiendo, sentado solo recordando el pasado cuando se sentaban con su amada. Muy bien, oyentes, aquí está Rafika Duri con Lamunan Kalbu o El Sueño de Corazón. Thank you.
pasir memecah landa. Hatiku merindu nan duka. Aku duduk bersendiri merenung menghadap laut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.